Este es el programa de Rigoberta Menchú. Mi nombre es Mary. En este programa hablaremos de ella y de todo su entorno.
Hola, también hablaremos un poco sobre la marginación de los pueblos indígenas. Mi nombre es Irma.
Yo soy Melvin y esperamos que os guste el programa. Para conocer a esta mujer un poco más, vamos a empezar hablando de su vida. Rigoberta Menchú nació en el año 1959 en Chimel, un pueblo de Guatemala, descendiente de la cultura maya. Cuando era niña trabajó en los campos y cuando empezó fue empleada doméstica en la ciudad, donde conoció la injusticia, discriminación y la miseria.
Rigoberta nunca recibió una educación formal, siempre mostró una actitud para liderar con inteligencia a sus hermanos indígenas, por lo que valió la persecución de las fuerzas represivas guatemalencas y el exilio de México a partir de 1980.
Antes de partir, varios miembros de su familia fueron violados y asesinados por militares, en el extranjero torturados. Ella decidió su vida a la defensa y promoción de los derechos y los valores de los pueblos indígenas. Escribió un libro llamado Yo, Rigoberta Menchú, describiendo su lucha, y en 1992 recibió el Premio Nobel de la Paz.
Cambiamos de tema y vamos a hablar sobre la marginación de los niños indígenas.
La marginación es una de las cosas más destacantes en los niños y niñas indígenas. Allí los niños ni siquiera tienen escuela, hacen las clases al aire libre o donde pueden.
La mayoría de los niños guatemalencos, el 72% aproximadamente, no alcanzan ni siquiera a terminar la primaria. Y en todos los hogares indígenas, niños y niñas desde los 4 años deben cortar y acarrear leña para comer.
Es increíble, con solo 4 años. Pero más grave es que no tengan ahí un solo hospital cercano. Si se ponen enfermos, tienen que recorrer muchos kilómetros para acudir a uno. Y no les queda otro remedio que curarse con sus plantas y medicinas naturales.
Rara es la familia indígena que no cuenta con 3 o 4 muertos antes de los 5 años.
Guatemala de la Guerra a la Paz. El 9 de diciembre del año 1996... en una ciudad de Guatemala se firma el definitivo acuerdo de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala.
El panorama parecía ideal. Tras más de 30 años de lucha, caían las armas. Todo el mundo defendió los acuerdos alcanzados. La URNG y el ejército enemigos hace unos días se abrazan y en las zonas de combate los partidos de fútbol sustituyen a las ráfagas de fusil.
Cámaras de televisión, tan pendientes de los abrazos, de los jefes del gobierno extranjeros y de los partidos de fútbol, han olvidado el formar en unos metros más allá a la aldea de Ixcan, que se encuentran junto al campo de fútbol, donde se afirmó y se valió la paz.
Varios encontramos la misma miseria que antes de la paz, la misma injusticia que antes de la guerra. Quiso combatir, pero entonces, si la guerra era contra la miseria y la injusticia, ¿por qué ambas siguen ahí? ¿Cómo es posible la paz?
¿Por qué empezó la guerra? El 13 de noviembre de 1960, un grupo de militares, cadinos, tras fracasar en un intento de golpe de Estado, la primera de organizaciones revolucionarias guatemalencas que muchos años después halagaban la URNG.
Sus líderes son los dos oficiales del ejército, y los primeros miembros del grupo serán estudiantes y militares del Partido Guatemalenco del Trabajo. En 1997, 6.000 personas combatientes de apoyo, 37 años después la lucha es protagonizada por muy distintos luchadores.
Es frecuente pensar que la población indígena que existe en el mundo es relativamente escasa. No obstante esto, su presencia no es absolutamente menospreciable, ya que constituye aproximadamente de un 6% de población mundial.
Los grupos de mayoría residen en Latinoamérica, África, Asia y Oceanía. Además, la población indígena mundial reúne unas 5.000 culturas diferentes, cosa que equivale a un 90% de la diversidad cultural de la Tierra. Incluso así constituye casi siempre una memoria.
A todos los países donde ha conseguido sobrevivir y a los cuales se presenta escasamente entre 1 y un 10% de la población total, por lo cual normalmente se encuentran en peligro de extinción.
¿Qué significa paz para los guatemalencos? 30 de mayo de 1990, el proceso de la paz, con todos sus avances y retrocesos, ha generado pocas expectativas entre la población guatemalteca.
La mayoría de los guatemaltecos desconfiaban aún del proceso y era mucho más realista que el gobierno, que sostenía que la paz debía firmarse en 2 meses. En cuanto a calendarios, la media de guatemaltecos pronosticaba que la firma de la paz tardaría aún unos 3 años, muy cerca de lo que realmente ocurrió.
De fragmento escrito por Rigoberta Menchú.
Crucé la frontera, amor, volveré mañana. Cuando mamá torturada deja otro huipil multicolor.
Cuando papá quemado vivo madruga otra vez para saludar el sol desde las 4 esquinas de nuestro ranchito.
Entonces habrá cucha para todos, habrá pom, la risa de los patojos, habrá marimbas alegres. Harán lumbres en cada ranchito, en cada río para
lavar el nixtamal en la madrugada. Se encenderán los socotes, alumbrarán las veredas, los barrancos, las rocas y los campos.
Esperemos que les haya gustado nuestro programa.
Esta última canción la ponemos en nombre de todos los niños indígenas.
Y también se la dedicamos a nuestra profesora de música, Esther Bonal. Con mucho cariño, esperemos que os guste.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
a place in your heart, and I know that it is love, a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. Care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world,
make it a better.